Luffy, cierra la ventana. No soporto más esos gritos de los estúpidos guionistas.
Claro, señor. Pero deberíamos tenerlos en cuenta. Algunos actores incluso piensan en unirse en apoyo a ellos.
¡Va! Guionistas, actores, ¿quién los necesita? ¡Paparruchas! ¡Tenemos a los defectos visuales que pueden hacer todo el trabajo!
Pero señor, podrían paralizar la mayoría de estas producciones.
Por favor, Goofy, sacaremos el plan B.
¿El plan B? ¿En qué consiste?
Déjame que te lo diga con una canción. Sé que cada cual tiene su afición. Yo pago para laborar. Un live action resultó. Y lo ven, ya lo ven. El live action sienta bien. Mi compañía no se agrieta. Es auténtica esta mierda. Este es mi remake, imagen doy de Marqués. En millones yo me baño con blackbusters innecesarios. Un Dumbo de Bortón, un Aladín del montón. Oportuno directucho de Mefien. Reparto del montón, los hay de quita y pon. Ya lo ven, ya lo ven, ya lo ven. Secuelitas Marvel. Puedes verte una al día. Los rodajes a toda hostia van fetén. Pues anúncialos.
Tenemos 22.
Ya lo ven, ya lo ven. Oh, sí, yo lo sé muy bien. Me encanta hacer secuelas.
Ya me he dado cuenta.
Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... ¡Batseñales! Espera. ¿Batseñales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos todavía. Y encima nunca hablan de Batman. ¿Pero qué coño es esto? Vale, ya lo digo. Batseñales. El podcast favorito de Batman.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Batseñales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Imanol de Frutos y esta semana nos hemos ido bajo del mar. No vamos a hablar de Titanic, sino que vamos a hablar sobre el enésimo remake live action. No sé cuántas veces he dicho esta frase en los últimos meses, varias creo. Pero vamos a hablar sobre La Sirenita o The Little Mermaid, esta nueva versión que era inevitable que llegase a nuestras pantallas de cine, y en este caso lo ha hecho de la mano de Rob Marshall y con unas decisiones de casting sobre todo que han levantado bastantes ampollas desde que se anunciaron y ahora que se ha estrenado la película, seguramente también. Pero bueno, para ello, si vamos a hablar de La Sirenita, necesitaré a un cangrejo cubano, así que para ello he contado con la compañía de Juanga.
Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo están los maquinados primero tú? No me sale el cubano, lo estoy viendo poco a poco.
Muy de, es un poco canario también, muy ayo. Bueno, y si tenemos al cangrejo, nos falta el pez. Así que alguien que siempre está muy pez es Sul.
¿Qué tal? Ahora mismo me metí debajo del mar, la verdad, si pudiese. Para no tener que hablar de esta peli.
Pero sin branquias. Sí. Ahogarte y morir.
A morir.
Bueno, y ya tenemos a los compañeros de Ariel y obviamente nos falta un príncipe de la superficie y para ello contamos con Javi.
Pues aquí estoy, como siempre, puesto y casi ahogado para hablar de esta película. No sé qué decir porque la película me ha dejado un poco descolocado. Quiero pasar a la acción.
Muy bien, vamos, como ya hemos dicho, vamos a hablar de La Sirenita, de Little Mermaid. Primero sin spoilers y después con spoilers. La parte con spoilers, lo divertido será discernir entre si contará, será válido también para La Sirenita del 89 o solamente para el remake, depende de lo que se parezcan. Pero bueno, antes de ello, vamos con nuestras secciones habituales y, como no podía ser de otra forma, empezaremos con
el Batarang.
donde cada uno de nosotros pues tiene un minuto, 60 segundos para recomendar una película, serie, videojuego, tenedor que podamos coleccionar o lo que surja. Así que va a empezar Juanga, tú tienes un minuto que empieza ahora.
Pues yo traigo una serie de 2021 rescatada por Netflix este año, en 2023, sacando la segunda temporada, que es portuguesa y se llama Ciudad Invisible, o con el título portugués, Ciudad Invisible, o como a mí me gusta llamarlo, Teruel. trata básicamente de un hombre, un policía medioambiental que pierde a su mujer en un supuesto incendio y tiene que investigar a ver qué ha pasado. Y se va encontrando cositas raras por su pueblo de portugués y está todo relacionado con criaturas de la mitología portuguesa. Entonces eso fue lo que me llamó la atención porque es un poco de investigación policial con fantasía mitológica, con folclore, y está bastante bien. Además son dos temporadas, una de 8 capítulos y otra de 5, de media horita cada uno. Y van pasando cosas que te van enganchando además. Los seres mitológicos están camuflados como personas del mundo real, entonces tienes que... A mí me gusta jugar a ver si adivino quién es antes de que me lo digan. Entonces yo la recomiendo para pasar un ratito.
Muy bien, pues espero que no te hayan obligado a verla. Bueno, así que continuamos con el Batarán. Sul, te toca a ti, tienes un minuto. ¿Qué empieza ya?
Yo vengo a hablar de la serie Disney Plus, serie documental, mejor dicho, que se llama Atlas de los Lugares Malditos. Y básicamente la empecé a ver porque hace poco me fui de viaje a Bucarest, quería investigar un poquito sobre el tema de Vlad Tepes, y justamente esta serie tiene un capítulo que se llama Vlad Tepes, el empalador, el misterio resuelto. Y me puse a verlo y dije, ¿qué capítulo? Fue una puta basura. Fue una mierda. dije, para esto no hace falta que expliquen nada, no explico nada nuevo. Pero es verdad que por completismo mío y por trastorno obsesivo compulsivo o lo que sea, dije, voy a verme todos los capítulos que hay por si alguno mejora. Y la verdad es que hay que decir que este capítulo está muy bien. Hay uno sobre la Atlántida, otro sobre los pantanos de Luisiana, otro sobre el trabajo fijo. ¿Sí existe, no? No.
Tipo fijo.
Otro sobre Teruel.
Sobre Teruel también. Pero la verdad es que el resto que han contado es que está muy bien, merece la pena. O sea, el de Vlad Tepes me parece una basura, pero el resto creo que está guay. Aunque sí es el típico documental que me toca un poco los juegos, que hace juegos de cámara para tocarte un poco los cojones. El río de creo que he oído un ruido y es como, no soy de una puta mierda. Es que era tensión. Pero bueno, que está bien. Que son 5 capítulos nada más, ya tienes en Disney Plus, así que por 5 capítulos lo puedes meter por el culo.
Muy bien. Pues eso haremos, meternosla por el culo. Como no tiene que ser.
Otro lugar
muy bien, Javi.
Vuestro culo.
Vuestro culo. Muy bien, Javi, te toca a ti. Tienes un minuto, que empieza ya.
Vengo a recomendar una serie de que está en Disney Plus actualmente, de unos 9 episodios, si no voy mal, la segunda temporada de Star Wars Visions, que me parece lo más rescatable, lo más original que ha hecho Disney con la saga Star Wars en los últimos años, junto con la primera temporada. Porque respecto a la saga principal yo estoy muy descontento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 9 episodios, cada uno de un estudio, o igual que la primera temporada, entre los que destacan, por ejemplo, el estudio Aardman, responsable de Wallace y Gromit, y algún que otro espectáculo visual, sobre todo en el primer episodio, que es digno de admirar. ¿Por qué digo que es original? Pues precisamente por esto, porque darle a estudios famosos de animación, o no tan famosos, pero que le ponen muchas ganas hacer capítulos de Star Wars, permite ampliar mucho el lore, encontrarte con episodios cortitos, de entre 10 y 20 minutos, y pues cosas muy guays, deleites visuales, o profundizar en un lore en concreto que deberían hacer la saga principal. O sea que es muy recomendable.
Perfecto, pues Star Wars Visions 2, confirmada la 3, me parece, si no voy mal, así que tendremos cortos para rato. Y bueno, me toca a mí mi Batarang. Yo voy a recomendaros muy efusivamente la serie más, que podría decir que es la serie más sorprendente que llevo visto en los últimos meses. La podéis ver en HBO Max, se llama Mrs. Davis y está creada por Tara Hernández y nuestro querido amigo Damon Lindelof. Y cuenta la historia de Simone, de la hermana Simone, interpretada por Betty Gilpin, que es una monja pues que vive pues aislada con el resto de monjas en Estados Unidos, mientras dedica su vida básicamente a estar con Jesús, más literalmente de lo que pensáis. Y el caso es que Mrs. Davis es una inteligencia artificial superpoderosa al estilo Siri, que básicamente pues controla la vida de muchísima gente. Y esta hermana Simone pues se niega a tener ningún tipo de relación con Mrs. Davis e incluso pues se llega al momento de se plantea destruirla, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que un día Mrs. Davis le encomienda la misión de: oye, ¿podrías buscar el Santo Grial? ¿Cómo que existe el Santo Grial? Sí, sí. Y básicamente la serie va un poco de eso. Pero ya os digo que de los 10 capítulos nunca he sabido para dónde va a tirar. O sea, es muy divertida, están todos geniales y de verdad es una ida de olla, pero en plan bien, en plan guay. O sea, muy, 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 muy recomendable. Y tal como acaba, si hacen segunda temporada bien y si no la hacen, pues tampoco pasa nada. Porque más o menos la historia está más o menos cerrada. Así que nada, Mrs. Davis en HBO Max. Y con esto pues cerramos el Batrank de la semana. Si queréis aprovechar el cajón de comentarios para hacer el vuestro, pues adelante, Marcos. Espero tu Batrank, como todas las semanas. No me decepciones. Así que continuamos con el siguiente bloque semanal. Y en este caso pues le toca a Alfred Te lo cuenta, donde pues sí, os pondremos al día de la actualidad cinematográfica y seriéfila semanal con las noticias más destacables. Vamos a empezar con, pues, huelga de guionistas. ¡Otra vez! ¡Sí! El caso es que, básicamente, los rodajes de The Thunderbolts, la serie Wonder Man de Marvel y Blade Runner 2099 han tenido que paralizarse por esta huelga de guionistas. Por otra parte, Deadpool 3 no ha paralizado su rodaje, pero Ryan Reynolds tiene prohibido improvisar ningún diálogo durante el rodaje porque está acreditado como guionista. Así que yo creo que implosionará en algún momento. Por otra parte, Lionsgate ha confirmado que están trabajando en una quinta entrega de John Wick, y que también están en una fase muy temprana en un videojuego basado en el personaje también. Por otro lado, Rosa Salazar, Alita Ángel de Combate, como algunos la conocen, pues se une al reparto de la cuarta entrega del Capitán América. Dolph Lundgren va a protagonizar un spin-off de The Witcher y actualmente están rodando en África, en Wakanda. No creo que estén rodando en Wakanda. Bueno, esto es la actualidad de la semana, Alfred te lo cuenta, así que vamos ahora sí a meternos en el tema de la semana, esta sirenita. Así que dentro música de quedarnos mudos y que nos salgan piernas o algo así.
¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir.
Empezamos el programa dedicado a la sirenita de Little Mermaid. Esta mina tiene cola, ¿no?
A ver, es la película también, ¿eh?
Sí.
Y la he visto.
Muy bien, pues eso, ya hemos dicho, remake live action de la película de 89, si no recuerdo mal. Que en este caso que fue además fue el pistoletazo de salida para lo que fue la segunda edad dorada de las películas animadas de Disney durante la década de los 90, y en este caso pues como director tenemos a la vieja confiable dentro de Disney, en realidad, si lo pensamos, que es Rob Marshall. Ya creo que hemos hablado de él alguna vez.
Uh-huh.
Y muy recientemente.
Uh-huh. Sí.
Para hablar de Nine, que fue director de esta versión. También fue director de Chicago en 2002, El regreso de Mary Poppins. Aquí es cuando decimos que es la vieja confiable dentro de lo que es Disney, porque las tres últimas películas que ha hecho, que son Into the Woods, El regreso de Mary Poppins y La Sirenita, pues han sido para Walt Disney, pero bueno, anteriormente también había hecho la cuarta entrega de Piratas del Caribe. Dentro del reparto pues tenemos un par de caras nuevas, como es el caso de Halle Bailey, que es la que interpreta a Ariel en esta película, y que pues quizás sea su papel más destacable dentro de su carrera, así que también tiene cierto bagaje como cantante. Creo que ha sacado un par de discos con su hermana, si no voy mal, quizá lo más, lo que ha tenido con más peso ha sido la serie Grownish, donde tenía un personaje secundario recurrente durante estas durante 4 temporadas, durante 53 episodios. Pero bueno, casi todo lo que ha hecho ha sido como cantante con su hermana Chloe, con el grupo Chloe X Hale. Y por otra parte, lo que es en el reparto también de caras nuevas, tenemos a Jonah Howard King haciendo de Eric. Que en este caso, pues en su trayectoria, pues tiene la miniserie de Mujercitas del año 2017, uno más de la familia, Postcards from London, películas bastante pequeñas, y quizá esta pues puede ser su catapulta a la fama, o que haga esta y no se sepa nunca nada de este señor. En cuanto a caras más conocidas, tenemos a Melissa McCarthy haciendo de Úrsula. Melissa McCarthy, poco se puede decir de ella, pues es la actriz, una de las actrices cómicas más populares de los últimos años en Estados Unidos. La boda de mi mejor amiga, Espías, Cuerpos Especiales, Tammy. También aparecía brevemente, hacía un cameillo en Thor Love and Thunder, Patrulla Trueno hace un par de años, Super Intelligence, etc., ¿no? Luego también tenemos a Javier Bardem haciendo del Rey Tritón. Que en este caso, y Javier Bardem, ¿qué podemos decir de Javier Bardem? Más allá de que sea el esposo de Penélope Cruz. Mar Adentro, Skyfall, No Spies para Viejos. Serro Ricardo, hace muy poco, El Buen Patrón también. También aparecía en Dune, etcétera, etcétera. Luego también, en cuanto al reparto de voces, tenemos al chavalín Jacob Tremblay, que ya no es un chavalín, ya es un poco chavalote, haciendo de Flounder. Sí. También tenemos a Awkwafina haciendo de Scuttle, la gaviota, si no voy mal. O esa cosa que parece una gaviota, sí, sí. Creo que no es una gaviota. Y David Dix haciendo de Sebastián, o sea, apropiación cultural, en realidad, si lo piensas. Pero bueno, esto sería un poco el reparto más a destacar. ¿De qué va La Sirenita? Pues, corregime si me equivoco, supongo que será exactamente lo mismo que la del 89, pero con personas. Y más largo. Todo.
Y peor.
Sí, ¿no? Bueno, en este caso, pues tenemos para refrescar un poco, pues tenemos a Ariel, que sería la hija del Rey Tritón, que vive por debajo del mar. Y ella lo que quiere, pues, es salir a la superficie, ¿no? Ver el exterior, conocer a los humanos. Conoce a un chaval llamado Eric, se encoña bastante. Y hace un trato con Úrsula, que es una bruja, pues una bruja con la que le. Una bruja de marina, que le propone: yo me quedo con tu voz y a cambio te doy piernas. Y ahí dice: coño, de puta madre, planazo.
¿Qué podría salir mal? ¿Que trae huevos? Agárrame la serpiente.
Agárrame el pescadito frito. Y bueno, y pasan cosas pues divertidas y muchas canciones, y al final pues aprende una valiosa lección, que es no le des tu voz a una bruja, supongo. así que bueno.
Por si quedaba alguna duda.
Yo no
duda.
He visto la película, creo que he esquivado una bala, así que voy a dejar que mis compañeros reciban todos los impactos. Así que, Juanga, cuéntame qué tal la película.
Mal. Muy mal, mal. No puedo decir otra cosa, o sea, no.
No, Juanga, es un musical, tío.
Claro, mal. Mal. A ver, ya empezamos que no soy muy fan de La Sirenita original de Disney. Para mí es una de las más flojas de Disney originales. Y ya iba con pocas ganas. Pero bueno, dije, vamos a darle una oportunidad, que los live actions por ahora me están gustando. Aladdin me gustó, Rey León me gustó. Bueno. Vamos a ver esta, ¿qué tal? Quizá me sorprende. ¿Para qué? ¿Para qué voy? Todo mal, es decir, es que creo que el CGI es horrible. Si no voy mal, hay dos momentos. Bueno, han hecho como que el pelo de los personajes acuáticos se mueve. Entonces vemos la melena de Bardem, el Rey Tritón moviéndose, la melena de las diversas sirenas, de Ariel, y el pelo en cresta de Úrsula moviéndose. Pues no sé si hay 5 o 6 veces que mientras el pelo de Úrsula se mueve, también se mueve la frente. No sé, mal por todos lados. Las canciones cambian las originales. O sea, ya no es spoiler porque ya se avisó de que cambiaban las originales porque había partes machistas. Gilipollez. Porque hay que pensar que es una canción hecha en un año donde esto no se tenía tan en cuenta y que solo es una canción. Si no, vamos a quitar todo el reggaetón del mundo. Y las añadidas, las nuevas, no me han gustado para nada.
O sea, yo me acuerdo que fui a verla con un amigo en común, Gaby, que los dos dijimos, no sé, en los live actions se han metido dos o tres canciones nuevas que acaban sorprendiendo. Aquí, por favor, son horribles las dos, creo, uh-huh, que hay. O sea, todo mal. Ya entran en zona spoilers, pero todo mal.
Pues muy bien. Vamos a continuar con la ronda, así que, Sul, cuéntame, ¿qué tal?
Ay. Ya es que ya me empiezo a reír. Bueno, antes que hacer mi pequeño disclaimer, obviamente, porque creo que hace falta hacerlo. Uh-huh. Pues es que hace falta hacerlo, porque a mí me parece un gilipollas tener que dejarlo en voz alta, pero por si acaso, por si alguien nos escucha de nuevo y tal, porque creo que es algo que hemos debatido por vez en cuando por aquí por el podcast. Me importa una mierda que la señorita sea negra, china, asiática, peruana, claro. Que sea un señor con un calcetín en la mano moviendo un peluche, es que me da igual. Es que me importa un pepino. Ojalá. O sea, a mí me hace que hoy en día, en el siglo XXI, tengamos gente de 40 años enfadada por Twitter. Es que mi señorita es blanca y estas negras. Como, tío, tienes 40 años. Por favor, caballero.
Lo mejor es las críticas de es que la sirenita real es por blanca.
Favor. Por favor, claro, sí, la actriz.
Es que las sirenas que yo veo, no he visto ninguna sirena negra en mi vida.
Es un debate que además hemos tenido en grupos de WhatsApp y yo intento explicar. Vamos a ver. Tú tienes una película que es, la cual es blanca, ¿qué más te da? Esta sirena, si la película, esta no es tu película. La que te gusta a ti la película está ahí ya. La puedes ver cuando quieras. ¿Qué más da? No es que hayan cogido la película original y la han pintado un marrón por encima, ¿sabes? Es como hay una película la cual es blanca y una la cual es negra. Si te gusta más la que es blanca, pues mira la que es blanca y ya está, no pasa nada. Si se llama la misma puta peli, solo que una es peor que la otra. Bueno, dicho este disclaimer y todo este rollo, pues hay que notificarlo. Creo que me encuentro ante, posiblemente, para mí ahora mismo, la peor película que he visto de 2023. O sea, creo que es la primera vez que incluso en el cine me estaba meando y fui a mear y me quedé el año rato mirando el móvil en plan de, bueno, sé que tampoco me estoy perdiendo nada nuevo. A ver, yo al contrario que Juanga, a mí la siguiente sí que me gusta. En mi top de Disney de infantil está la número 4, es decir, después de Aladdin, el Rey León y la Hércules, la cuarta sea Sirenita, porque a mí me gusta mucho el mar, me gustan mucho las canciones de la Sirenita además. Y en general esa película que me entretiene bastante, me gusta, se me relaja también las escenas del mar y todo el follón, bueno, un poquito por ahí. Y por otro lado también tengo que decir que a mí lo de la faction de Disney no me gusta ninguno salvo el libro de la selva, me parecen todos una puta basura. Es hacer la misma puta peli, lo que añades no me gusta, porque encima suenan ellos que al final dices, es que tampoco aporta ningún matiz nuevo a la película, la película va a acabar igual, solamente es para, pues porque que como es live action y tiene que durar más, pues le ponemos media hora más de peli con eso, como dice Juan, dos canciones que no vienen a cuento, o escenas que son, hacer tridimensionales a personajes que no aportan ningún dato a la trama, es como bueno, hemos, en este caso pues la madre del príncipe aparece mucho en la película, vale, ¿aporta algo? No, nada, la verdad es que no. Pues muy bien, pues está ahí. ¿Y por qué me gusta el libro de la selva? Porque el libro de la selva creo que es una película de live action que aporta cosas nuevas y las cosas que aporta nuevas son interesantes y da matices más a nivel de villanos, de protagonistas, etc. Pero bueno, y las canciones son iguales. Que las canciones se tienen que mantener igual, eso sí, eso no hay que cambiarlo nunca.
No engañes
bueno, a nadie. Bueno, sí, vale, pues salen monos, ya está. Ya, como eso, me gustan mucho los monos. Pero bueno, entonces, ¿qué me encuentro de repente aquí? Me encuentro una película que, nuevamente, es una readaptación en carne y hueso, pero claro, con toda la gracia fuera de hacerla en carne y hueso. Es decir, la película tiene que ser realista, ¿no? Vale, pues tenemos animales realistas. Yo ya en su momento la anuncié hace 50 podcasts que dije, la gente se queja que Sirenita va a ser negra y yo te tengo pensado en Sebastián, que no se ha visto cómo se va a hacer. Y dije, un cangrejo en carne y hueso es asqueroso. Imagínate hacerlo gracioso. O sea, imposible. Efectivamente, no me equivoqué. Sebastián es una puta basura. Lo que no esperaba para nada era lo de Flanders. Porque dije, es un pez.
Flanders.
lo de
maldito pescadín.
Flanders, no sé cómo es que no. Yo llamo Flanders, no sé. Flounder, bueno.
Flounder.
Que dije, es un pescado que en la película era amarillo fuerte, es bonito, y dije, esto no puedo hacerlo mal, es decir, cada vez es un pescado digital, hostia, qué pez más feo, coño, se no había otro, sí, tío.
Sí.
O sea, no,
sí,
mira que en el mundo hay putos peces, tío, he cogido el puto pez más feo que había. Y claro, vamos a lo siguiente. Si los animales tienen que pesar emociones, que esto ya pasó en el Rey León, tú dime, un puto pez, ¿qué expresión facial puede mostrar si es un puto pez, tío? O sea, un puto pez no puede mostrar alegría, un pez no sonríe, un pez ni siquiera tiene cara asustado, otro pez lo matas y no pone cara asustado, es como, ah, me ha matado, bueno, vale. La cara del pez muerto es la misma cara que el del pez vivo, tío, es que ni siquiera hay matices, es que no es la misma puta mierda. Entonces, en vez de un puto pez que está como asustado a veces y tal, y no lo puedo ver porque es un puto pez. Igual que Sebastián, que es un cangrejo, que básicamente lo que puedo hacer es mover los ojitos y ya está, pero es que tampoco puedo expresar miedo ni pánico ni nada. Entonces, ahí está, la gracia se va fuera. O sea, no tiene ninguna puta gracia a los peces. Pero es que además la película tiene un talonaje tan oscuro. O sea, la película de animación está iluminada, está llena de colores y tal, y esta no sé por qué, está todo tipo nublado. No sé.
Pues el CGI.
El CGI aparte, o sea, pero es como
para camuflar el CGI.
Sí, supongo que dices tú, Juan, para que no se vea que el CGI es cutre. Pues a veces en América es carísima, además. Y es como, ¿por qué esta película es cara y todo se ve tan cutre y todo se ve tan oscuro? O sea, incluso en la puta isla en la que está el príncipe, que es una isla paradisíaca, está nublado todo el rato. Y yo, ¿qué es esto, Londres? ¿Qué cojones pasa, tío? Ponme un puto rayo de sol, ponme una escena. Incluso, bueno, la palabra de spoiler, voy a hacer unos cuantos matices sobre escenas que digo, ¿por qué esta escena no es más bonita? Entonces, tampoco sorprende la trama, es la misma de siempre, pero es que encima al principio me parece incluso más tonto de lo que es. Es como, en plan, no aporta nada. La química entre los protagonistas no la veo en ningún momento, no siento que ojalá estén juntos. La química entre el padre y ella la puedo ver más o menos por el final, porque es verdad que el final tiene un final muy emotivo, pero ya está. Es decir, yo me estaba aburriendo la peli, es como, en plan, pero si es que encima no me estás contando nada nuevo, lo que veo se ve mal, no me aportas, no sé qué hago aquí, o sea... Claro, aquí rodeado de niños, que encima en parte me da mucha pena los niños, porque es como para muchos niños ahora mismo, esta es la película de Sirenita, la original les parecerá como la copia, o sea, como esa es la mala. Y los niños, no sé si hay algún niño que era un muñeco de Sebastián, o sea, es ese niño.
No, por favor.
Ese niño ha tenido un trauma de su puta vida.
Yo me acuerdo que cuando vi a Sebastián...
Papá, píllame un flounder cuando vayas a pescar.
Yo me acuerdo que cuando vi a Sebastián, sabía que lo iban a hacer un poco más realista, pero lo que dice Sul, para intentar que sea mono, para intentar que sea gracioso, le han puesto unos ojos que no son realistas. Y cuando yo lo vi, dije, coño, todavía va a preparar una burger que burger.
También es eso. Entonces, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Que la película es una puta basura, eso ya lo he dicho, ya lo sabéis. Esperad a que salga Disney Plus. Y si también tengo que decir el matiz, por si acaso, de que la gente en mi sala aplaudió al terminar la peli, yo me quedé con cara de,
sí, sí.
No sé qué aplaudir. No sé qué ha pasado.
En la mía también aplaudieron.
Sí, supongo que
ha terminado.
Como cuando dice el avión de Ryanair, ¿no? Por fin se ha acabado esto. Pues imagino que debe ser algo así.
Sí.
Y no solo, en mi sala no solo aplaudieron, sino que al salir, cuando iba hacia el coche, había un grupito de dos chicas y dos chicos, y una de las chicas, y el resto coincidió, no sé si para hacerle la pelota o algo, dijeron, ¡jo, me ha encantado la película, qué bonita! Y Sebastián es súper gracioso. Y yo, madre mía, yo creo que es la primera peli que ven en toda la vida.
Sí, sobre todo porque los chistes que hay en la película no me tengo con ninguno. Ni uno.
¿Hay chistes?
Sí, bueno, hay frases que supuestamente son chistes, pero es que no funcionan para nada. A ver, por hacer un otro disclaimer un poquito más, para no acabar mi crítica como muy tan negativo. Entiendo que dice Juanga por lo que ha dicho y tal, y lo que he dicho yo, que es una película que no es para mi generación. Que pensamos que sí, que los Life Action son para nosotros, en plan, nos han hecho para que nosotros volvamos a volver a sentir esa nostalgia de estas películas. Y es mentira, está hecha para los críos nuevos, que les gustan cosas realistas, les gustan cosas digitales y tal, y ya está. Entonces yo desentono aquí y no pego nada. Ya está, es lo que pasa. Es lo que hay. Y ya está, no digo nada más. Javi.
A ver, yo tengo que decir que unos días antes me volví a ver la peli original para tenerla fresca. A mí La Sirenita siempre es una película que, bueno, aunque no estaba en mi top, pues siempre era mítica, ¿no? Te acuerdas de las canciones, te acuerdas perfectamente de lo que va, de todos los personajes. Resuma carisma por los cuatro costados, ¿no? Flounder, Sebastián, el rey Tritón, Úrsula, Bajo el mar, Bésala, etcétera. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo mismo, pero distinto y un poquito peor. A mí la peli no me ha disgustado, me ha entretenido, no me parece un live action malo, entre comillas, quiero decir, siendo innecesarios todos los que han hecho hasta ahora, me parece que está pasable, de 5, de 6 quizá, porque las canciones las he disfrutado cantándolas, yo la he ido a ver en versión original, vaya por delante. Entonces yo las cantaba en la sala así por lo bajini, me entretenía. Como había canciones, te metían canciones entre trama y trama, que es lo mismo, pues bueno, pues se me hacía entretenido. Los añadidos, creo que uno amplía el lore de un personaje, aunque la canción me da muy igual. Y la otra creo que me gustó bastante, pero no me acuerdo ni cuál es.
La he visto hoy, además.
Sí, vengo de verla hace 3 horas, imagínate. Bueno, por lo demás, me ha parecido correcta sin más. Quiero decir, la de dibujo le pega 20.000 patadas, como suele ser habitual, pero no me ha molestado. Quiero decir, bueno, es verdad que el CGI es cutrón, que todo está muy oscuro. ¿A quién va dirigida? Pues es que ahora mismo tengo mis dudas. Lo estaba diciendo Sul al terminar su intervención. Yo no lo sé, porque aún esto para según qué edades me parece pues bastante mediocre, ¿no? Porque se supone que los dibujos para los niños tienen que tener colores vivos, tiene que haber expresiones, tiene que haber escenas estrambóticas, tipo Tom y Jerry. Y esto es un tierra de nadie, ¿no? Para adultos, pues está claro que no, porque es un cuento infantil. Pero para niños, que le pongas esto en comparación con la película del 89, pues tiene muchísima más personalidad que esta. Entonces es algo que no termino de comprender.
El lore yo creo que es 14-15, igual que las películas estas de los hijos de los villanos, no me acuerdo ahora, Los Descendientes o algo así. Porque me recordó bastante a eso. O sea, es una película se podría haber hecho tranquilamente para Disney Plus. Bueno, Disney Channel, quiero decir.
Y a ver, en cuanto a los personajes, Flounder, pues a ver, es reír por no llorar, porque es que me parece una elección súper desacertada. Con los más de un fanfics que le pegan 20.000 patadas al que ha hecho Disney, y no debe ser muy difícil. Sebastián, han querido hacer algo con esos ojos, que bueno, pues mira, es verdad que Sebastián pues puede mantener cierto carisma a regañadientes ahí medio llorando, pero es una cagada total, tanto uno como el otro. Y es que, vamos, es que no sé, no siendo innecesaria, no sé, me ha parecido correcta, me ha entretenido, me ha recordado a la película antigua, es un calco, excepto el contenido adicional, que bueno, y los personajes, pues bueno, Javier Bardem como Tritón lo podría haber interpretado cualquiera, sí. La actriz que interpreta Ariel tiene un vozarrón, eso no hay quien lo niegue, y su interpretación, pues bueno, está bien, cuando canta se nota que lo siente... Se nota que está metida en el papel, no tengo nada que objetar con eso. El personaje de Úrsula, yo creo que Melissa McCarthy le pone bastante interés. Es tal cual el personaje de la de dibujos. Y por lo demás, todo muy plano. Quiero decir, ¿era una película necesaria? Por supuesto que no. ¿Es entretenida? Sí, ya está.
Vale, bueno, yo ya he dicho que no la he visto. Entonces lo que puedo aportar antes de saltemos a spoilers es quizá vamos a intentar adivinar el target de esta película. Vamos a jugar al Cluedo. No, yo creo que, por lo que he estado viendo y tal, hay un espectro de público que abarca varias edades y funciona también con niños, porque yo recuerdo de cuando era chavalín que yo comí mucha Disney, ¿vale? Pero, y también me pasaba con otras adaptaciones, que a veces el interés era, ¡buah, es lo mismo, pero con personas! ¿Vale? Uh-huh. Y se puede ver mejor o se puede ver peor. Entonces, creo que funcionan, no todos, pero hay varios remakes de Disney que están funcionando muy bien, porque hay un espectro de público bastante amplio que quiere ver eso. Y pueden ser niños de 8 años, o niñas también... creo que además hay mucho target femenino también en esta peli. Entonces, creo que va por ahí. Luego también gente más de mi edad también hay, y adolescentes, obviamente. Entonces yo creo que es un poco esta idea, ¿no? De que hay gente que quiere ver lo mismo, pero con personas, y punto. Sí. Y ya está.
Y además, también, claro. A ver, también hay que tener en cuenta el target de los padres con hijos, porque claro, obviamente el padre ha visto la película, también sabe de qué palo va, y es como, qué bien, detengo al niño y encima yo voy a ver algo que conozco y tal, y a lo mejor me transmite algo de nostalgia. Que luego sabes como yo escandalizado. Bueno, sí.
También. Sí, yo qué sé, yo me acuerdo cuando fui a ver La Bella y la Bestia, la fui a ver con mi hermana. Y a mí la peli me gustó a medias. Con el paso del, o sea, me gustó, luego el paso del tiempo ya no. O sea que, pero bueno. Pero a mi hermana, que yo recuerde, le gustó también, ¿no? Y es mayor que yo. Entonces. Y luego también. Y creo que va un poco por ahí, ¿no? De que hay pues cierto público que, sobre todo joven, que lo que quiere ver lo mismo. Y las canciones ya se las sabe. Y repetir las canciones. Y luego también. la cantidad de merchandising que va a vender esta película solo de Barbies, de Ariel, también bueno, hay que planteárselo.
No sé si los
Sebastián es creo que ninguno.
Ahora mismo, como está España ahora mismo, en el panorama político, creo que esa muñeca no se va a vender. Me da a mí que la van a prohibir en el Corte Inglés.
Habrá que importarla ilegalmente. Sí.
Será mucho más cara y en realidad ganará mucho más dinero.
Sí, sí, sí. Pues, pues sabes, exclusiva. Sí.
Exacto.
No, a ver, yo con el tema de los like factions, tengo que decir que a mí, por ejemplo, el libro de la selva no me gustó. Solo la he visto una vez. No me gustó, pero reconozco que como live action es el que más aporta de todos, porque es el más original, el que más cosas cambia y el que más tiene algo que decir con respecto a la otra, porque no es un calco. Pero es que el resto no han querido arriesgar cero.
A ver, el que más cambia yo creo que es Mulan.
Sí, pues, de Mulan era ya...
Sí, sí, Mulan, Mulan se pasaron cambiando. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Pero
sí,
pero
porque la de, Peter Pan, la de Peter y Peter Pan, que la vi en Disney Plus... sí que añaden un poco de metraje, pero es bastante corta. O sea, añaden como 10 minutos de metraje con comparación con la anterior. Y para meter un poco de background entre el Capitán Garfio y Peter Pan. Y poco más. Y...
A ver, el mejor live action fue la de la peli de Hulk. Y está todo dicho.
También. Y la adaptación de Peter Pan de 2003, que esa es la hostia.
Mola un montonazo.
No, coño, esa no. Esa puta mierda no. No, una de 2003 que. Es más la
el
historia.
Niño rubio.
Sí, que el niño rubio, la chavala de pelo castaño. Yo tenía un crash con esa niña. Y yo era niño también, o sea, era todo totalmente legal.
Bien, bien, bien. Me alegro. O sea, que no escucha alguien que sea abogado.
Entonces, lo guay que tiene es que se adapta más el libro que es parecerse a la peli de Disney, entonces tiene los suficientes cambios como para que no sea aburrida. Está guay. O sea, tengo muy buen recuerdo de esa peli. Pero bueno, luego está el tema de... Y luego también que La Sirenita es una peli del 89, del 90, o sea, década de los 90, entonces todos los que pueden tener nostalgia tienen nuestra edad. Y no es como Pinocho, que los que pueden tener nostalgia de Pinocho pues están muertos. O sea que...
De Blancanieves.
También. Entonces, esa parte del sector de Target no, es diferente, ¿no? Entonces... Por eso creo que también muchos de los remakes live action que han funcionado o que han hecho una millonada absurda, que son Aladdin, El Rey León y La Bella y la Bestia también fue muy bien, son de los clásicos de Disney de los 90 o de los 80, no, porque había muy pocos, pero la mayoría son de esas décadas, pues quizá por el tipo de público que encaja mejor.
Sí, es que además...
Yo creo que también hay algo.
Yo, o sea, aunque esta época se hace un poquito hater, yo conozco gente que le encanta los live action. Es como, en plan, a mí me ha preguntado mucha gente por Instagram, ¿qué tal la pelita? ¿Qué tal la peli? Yo me he dicho que una puta mierda. Pero también he avisado de que la gente ha aplaudido en el cine, que les ha gustado, y así como, bueno, pues si quieres jugarte la tuya a verla, pero yo ya a mí no me gusta ninguno. Y ellos me decían, pues a mí me gustó la de Aladdin y me gustó la de A Bella y la Bestia, que son dos películas que a mí... la gente me las defiende, pero es que yo no puedo con ellas.
Claro.
Digo, bueno, pues ya está. Realmente, si no fuese por este podcast, obviamente no hubiese ido a verla, porque yo tengo claro ya que a mí los live action no me gustan. Es decir, yo ya hace años que ya lo decidí, que dije, esto no es para mí. Yo, a mí que me gusta aplicar de dibujos, no me importa ver las originales, entonces las tengo en Blu-ray además las que me gustan. Y si quiero volver a visitar a la Sirenita, la veré en Blu-ray, que la tengo ahí. No me hace falta un remake otra vez para volver a revisitar esa sensación de nostalgia, ¿no? De la original, y la nostalgia la tengo igual. Entonces eso, si no llegase por esto no lo hubiese visto. También me hace mucha gracia, bueno, por contar una nota divertida. No sé qué le pasa al algoritmo de Facebook conmigo, está tonto el algoritmo de Facebook. Está todo el tiempo enviándome noticias sobre gente muy cabreada con chorradas del cine, que es como en plan... justo ahora mismo que miré hace un momento antes de grabar el podcast, me ponía lo de gente enfadada porque en Guardianes de la Galaxia el perro es perra y no perro. Es como en plan de... Ay. Sí, porque Cosmo en el cómic es un macho y aquí lo han hecho en hembra. Es como, joder, ¿por qué no hacen hembra si es que son perros? Es como, uff, por Dios, caballero, ¿qué problemas tiene usted en su vida para que le importe mucho el género de un perro? Es que me parece.
James Gunn lo ha hecho para que en el doblaje al castellano la llamen perra mala y nos riamos todos.
Exacto, exacto. Y hasta ahí, punto. Bueno, luego le ponían un texto para ahí, uno que era porque que hace una homenaje a Laika y todo el rollo. Pero bueno, es que da igual, es que es una chorrada. Y hace poco me pareció una noticia de gente celebrando que la película fuese más en taquilla y ponía el titular: hemos ganado. Yo me quedé flipando, tío.
¿Quién es?
No lo sé, no lo sé. Pero han ganado por el hecho de que la película vaya mal en taquilla, que creo que no es así. No, al menos en España creo que no. A lo mejor en Estados Unidos sí.
La Sirenita está yendo mal, en, dicen.
Eso ponía, ha costado 210 millones, recaudado 10 millones, ponía en la noticia. A lo mejor es una fake news.
Que va a haber, o sea, no, en el fin de semana de estreno ha recaudado 95 millones, exacto, en Estados Unidos.
Que a lo mejor todavía no ha recuperado lo que es el coste de esto, pero está...
Bueno, todavía no, porque lleva pocos días de estreno. En total lleva recaudado 185 millones. 68 son internacionales, entonces es ha arrancado bien. O sea, no creo que llegue a los 1.000 millones, pero ha funcionado. A ver qué caída tiene el segundo fin de semana, pero ahora ha empezado bien. Y en España creo que lleva recaudados 3 millones de euros, que está muy bien, está bastante bien.
Pero igual, hemos ganado.
Sí, sí, no, que crean lo que quieran.
O sea, esa gente ahí en su casa, en plan de, joder, es que lo sabía, tenía que haberla hecho como toca. Blanca y aria, y si puede ser un poco nazi también.
Que habla, que habla si el bajo el agua.
Así como, bueno, esto, no, así nada, esto los otra parte de un spoiler, Manuel, cuando quieras.
Vale, vale.
Sorpresivo, contundente, obsesivo, rítmico, simbólico, explosivo, salvaje, experimental. Todo ello suma Scorsese. Desde Iniciativa Spot surge una nueva iniciativa, un nuevo evento, uno de los nuestros. Una iniciativa que se infiltra como un gánster en las calles de New York para enseñarnos cómo embiste un toro, cómo aúlla un lobo, cómo derrapa un taxista, cómo despega un aviador y cómo ríe un rey de la comedia. Iniciativa Spot viaja a altas horas de la noche al límite del Soho para enseñarnos desde la mesa del casino de qué color es su dinero. ¡Silencio! El 17 de junio lanzamos la Iniciativa Scorsese.
Iniciativa Scorsese.
Pues empezamos la parte con spoilers de esta película, de La Sirenita 2K23. Así que, bueno, no sé por dónde queréis empezar, si hay alguna parte del primer acto que merezca la pena destacar.
Sí, yo quiero una queja muy fuerte, que es por lo que empecé la película diciendo no me va a gustar, y es como porque se les ha ido un poquito la olla, yo creo. No sé si al director o a los guionistas o no sé a quién echarle la culpa. Pero a ver, yo me recuerdo la escena de la original, de la de dibujos, en la que Ariel se encuentra un tenedor, sale a la superficie un poquito, porque en una roca está su amiga la gaviota, que conoce todo lo del mundo, bueno, conoce entre comillas, todo lo del mundo humano, y quiere preguntarle qué es eso, el tenedor ese, para qué sirve, el cachivache. Y encima de la roca, la gaviota le dice que es un cachivache que se utiliza para peinarse la gente. Pues esta misma conversación la tienen debajo del agua durante una horita. Bueno, una horita, no dura una horita la conversación, sino que tú intuyes que es una conversación larga, con la gaviota sin coger aire. Y ahí yo dije, empezamos mal. Aquí va mal la cosa.
Pero es que... Claro, es que bueno, aparte de que, es que ese pájaro creo que aguanta más debajo del agua que Michael Phelps en la hostia, no sé qué coño pasa con ese pájaro. Es que, por ejemplo, para mí una escena que yo quería recalcar, porque me parece una escena que me gusta mucho en la película original, que es el bajo del mar, ¿no? Es un temazo. Además, por suerte, en esta versión doblada no han cambiado la letra, porque lleva sede de memoria y sí, la letra es la misma.
Sí, la han cambiado.
Pero claro.
Sí, la han. Sí, la han cambiado, ¿eh? Ahora ya no es bajo del mar. Ahora es guajo.
Es verdad que tengo guajo y que porque dicen guajo. Bueno, sí.
Guajo. Es horrible.
Claro, como es una película realista, no puedes poner a un pez tocando saxofón porque es como, no, esto no es realista. Entonces, ¿qué tenemos en la escena debajo del mar? Pues peces nadando. Y es como en plan de, bueno, hacen cosas así como, hay peces de colorines y tal, pero es que no tiene ninguna gracia. Es como en plan de repente dice, ahí están las sardinas tocando esto, y si no están tocando nada, están nadando. O sea, eso que dice no está ocurriendo ahora mismo. O sea, no está pasando porque no puedes poner porque es una película realista. Entonces, pues vale, pues está ahí. A mí me entristece sobre todo mucho, que es algo que no sabía, que a lo mejor Javier le disfrutaba más, que es que encima Lin-Manuel Miranda está implicado en esta película. Oh. Está claro que Lin-Manuel Miranda tiene un problema con el director, que es que se han hecho amigos, y creo que es un colega que no te beneficia. Son malas impresiones, porque además creo que también colaboró con él, no sé si... No, Into the Woods no era. En otra película, creo que... Macanieves, que le va a ganar, perdón, en...
En El regreso de Mary Poppins salía... Ese. Tenía un papel secundario y tal.
Entonces se hizo amigo de él y le dijo, vente a Senita que tú lo vas a hacer de puta madre. Bueno, por lo que tengo entendido, la única canción que se parece un poco a Lin-Manuel Miranda es una de Canta el pájaro, que es como rapeando. En castellano es una puta basura, imagino que en inglés será mucho mejor.
Sí. Pues basura.
Pero... Vale, pues para eso no hacía falta tampoco. Y es que además, por poner incluso... algo que me parece como muy que es una partida perdida. Hay una escena nueva en la que se ponen Ariel y el príncipe a visitar el pueblo en el que están, ¿no? Y hacen, hay un par de chistes malos y todo el tema y todo el rollo. Y hay un momento en el cual pues hay gente bailando y se pueden hacer un número musical bailando. Pues un número musical sosísimo. Y dices, si ya que estás aquí y tienes un montón de gente y tal, con vestidos de colores, en plan rollo caribeño y todo el rollo, hazme un puto baile de puta madre que yo diga, ¡guau! ¡Qué pasada de baile, coño! No, parece gente de la discoteca que le ha puesto un radiocaseta ahí en la plaza del pueblo con pipas y litros, ha dicho, pues voy a poner a bailar. Tío, vaya oportunidad perdida para hacer algo diferente que mole. Que sea como, bueno, mira, vaya baile más guay, más curado, tipo, yo qué sé, el de RRR, tío. Un Nacho, ¿sabes?
Mucho pibe.
No, que hubiese hecho, ya que está el Manuel Miranda ahí metido, esa escena era claramente un aprovechado para un baile tipo yo... Sí, Into the Heights.
Sí, exacto. O sea, hasta algo que sea espectacular. Pero no, es que ni siquiera en eso. Y lo he dicho sobre el tema del talonaje. Yo las escenas de Úrsula no he visto una puta mierda. O sea, no sé si es que mi sala está más apagada la esto, pero ya hay escenas que decía, ¿está ahí Úrsula ya? Es que no la veo.
Sí, sí. No, o sea, me voy a saltar un poco ya más adelante, pero ya luego retomamos. Las escenas de Úrsula, yo te lo he dicho, se nota que han bajado la luz para evitar el CGI, que se vea que es cutre, porque aún con la luz bajada yo le vi, en vez de moverse el pelo, flotar en el agua, la frente. Y luego ya pasando el final, que la escena en la que Úrsula se transforma en gigante y luchan con los barcos, etcétera, etcétera, no se ve una puta mierda. Hasta un momento que Úrsula como que se agacha, no sé si a golpear o que se va para atrás porque le han dado o algo así, que se ve un poco la cara y es horrible. Está súper mal hecha.
Sí, sí. Encima Melissa McCarthy no es mi actriz favorita, entonces todavía peor me lo ponen. Es más, por si Manuel cuando vea la peli algún día, qué pena, qué desaprovechada para que cuando la Úrsula se toma la poción y se convierte en humana, no sea ella misma vestida con un vestido elegante. Me hubiese gustado mucho que de repente el príncipe se amase de Melissa McCarthy.
Hostia, qué buena, sí.
Nah, han cogido otra actriz que no sé, me suena de algo, pero no sé quién es, la verdad. Pero bueno.
No, no es muy conocida esta, ¿eh? Lo miré en IMDb y no conocía nada de lo que hizo.
Ese molado, yo qué sé. O pones a Chris Hemsworth vestido de mujer, yo qué sé, algo así, ¿sabes? Algo que sea gracioso.
A Morgan Freeman.
Pero bueno, también habla del personaje de la madre del príncipe, que es un personaje que es nuevo para la película, porque creo que la original no aparece en ningún momento, la madre, ¿no?
No. No.
Bueno, pues está no. Ahí. Está ahí en plan, mi hijo es un poco tonto, se va por ahí de barco y según se va a matar. Oye, casi te matas en el último naufragio, te vas a quedar aquí encerrado. Y la madre como que todo le vale, en plan, mira, he conocido a esta chica, me mola, pues cásate con ella. Bueno, he conocido otra otro día, ya me mola, pues cásate con ella. A mí me va bien. A mí mientras que te cases, a lo que te haga el puto rabo, tío. Exacto. Y
yo creo sí. Creo que la han metido un poco para jugar con el espectador, en plan, porque hay un momento que Poseidón dice que no vayas al mundo de los humanos porque tu madre nos abandonó para irse al mundo de los humanos, bla, bla, bla. Entonces yo creo que juegan un poco como a que todavía van a ser hermanastros.
Sí, porque...
Y al final yo ojalá, creo que eso tío. Pasa como desapercibido.
Sí, sí, no, pues mira, no me he dado cuenta de ese detalle, pero a lo mejor hay intención de hacer como un jiguito raro y digo Disney, ¿qué está aquí? Déjate de incesto. Incesto, hermano, incesto.
Que en verdad no lo sería porque él es adoptado.
Ya, sí, porque lo mencionan varias veces en plan de no, porque pues, me acuerdo cuando la reina te... esos diálogos que son como muy metidos con cazador. Me acuerdo cuando la reina te adoptó de pequeño y dijo lo de bueno, pues espero que sea marinero. Es como bueno, tío, ¿me vas a explicar más cosas en diálogos? La gente habla así realmente. ¿Te recuerdo el tiempo que es adoptado?
No, eso es otra cosa de que para mí es una crítica fuerte, sobre todo las escenas de Úrsula. cuando está viendo a Ariel a través de la burbuja, te está narrando todo lo que quiere hacer. Sí, Ariel, porque ahora cuando hagas esto, yo voy a venderte al pueblo del mundo para que tu padre se enfade contigo y pueda conseguir el trono con el tridente. Y yo, ¿para qué me lo cuentas? ¿A quién se lo dices si no hay nadie? Si estás sola.
Es que ni siquiera las... Porque también otra decisión que tampoco entiendo es que solo hablan en el mundo marino la gaviota, el cangrejo y el pez. El resto de peces, de animales que hay, no habla ni uno. Ni siquiera las ¿cómo se llama? Los bichejos de la de Úrsula. Las morenas.
Las morenas.
No dicen nada. No, están ahí y más. Es que creo que la han puesto porque había que ponerlas por la película original, pero es que prácticamente no hacen nada. No aportan nada. Están ahí de fondo y no. Ya está. No sé. Es que lo vuelvo a lo mismo otra vez. Que sí, que este es su público y tal. Pero a mí cuando un niño pequeño me dice que le gusta más el Rey León de carne y hueso que la de original, a mí me hace llorar un poquito. Y a mí ahora mismo que haya niños que les guste más este Flanders que un Flanders pues, animado, con expresiones faciales y tal, que esté medio muerto, pues bueno, pues, me pone un poco triste, creo que os diga. Es lo que hay. Pero bueno, que sea negra me da igual.
Sí. Luego.
No, a ver, yo solo por aportar, por ampliar un poco la parte buena de la película, es que el cormorán es Lafayette en versión original. Es el actor de Lafayette y sí, en versión original es un rap bastante guay. En castellano, pues por suerte no lo he visto. Le echaré un vistazo por curiosidad, solo para reírme un rato. Pero en inglés, la verdad es que esa canción es la aportación que dije que me gustaba. La canción del príncipe, es verdad que creo que le aporta un poco de lore, en plan saber qué es lo que piensa él, porque en la película tenía tres frases casi literalmente en toda la película.
Sí. No, pero...
y aquí, pues bueno, lo desarrollan un pelín más arquetípicamente, pero bueno, un pelín más desarrollado está. Pero su canción me parecía bastante mala.
Lafayette es el cangrejo, Sebastián.
Es Sebastián,
bueno,
está, pues es
la película original de la sirenita es muy guay porque ella lo elige a él, es decir, ella se sube a un barco, lo ve y dice, me lofo. Y básicamente toda la película gira en torno a, revisto, está bueno, me lo quiero follar. Úrsula, ayúdame, bueno, venga, va, ¿qué quieres?
Hablando de eso, otra cosa que no me ha gustado nada es, a ver, vale que estamos en un momento de gente muy...
¿Sensible?
Muy, o sea, que se queja muy pronto por todo, que el generación de cristal, como se dice. Entonces, yo creo que han cambiado unas canciones que no las han cambiado del todo, pero que han añadido o quitado cosas que no son necesarias. De hecho, yo creo que en la película original ayudan. O sea, en la película de Shala, en la canción de Shalalala, ¿qué pasó? Bésala. Sí. Aquí, como se consideraba que esta canción era machista, añadimos una estrofa que dice, si te da permiso, bésala. Es como, a ver, leemos entre líneas. ¿No ves cómo están los dos? Que ella también está enamorada de él. ¿No ves que ella también está buscando el beso? Claro que que tiene el permiso. De hecho, quizá lo bese ella a él antes que él a ella. Entonces, son añadidos que no se necesitan. Y luego, la canción de Úrsula... En la versión original hay una estrofa que no sé bien qué dice, que dice algo de igualmente en el mundo de arriba las mujeres no necesitan hablar, los hombres la prefieren callada y que obedezca.
Sí, o sea,
vale, es muy machista, pero es que Úrsula es la villana de la peli.
Efectivamente.
Entonces que lo diga la villana de la peli, ya sabes que no es cierto lo que está diciendo, es malo lo que está diciendo. ¿Para qué lo quitas? Aprovechando.
Sí, es que hay como... Eso que dices tú, ¿no? Esa moralidad que es un poco extraña, que es como en plan de ya, pero es que no quiero que nadie se queje, ya, pero o sea, es muy progre en hacer una sirenita negra, que cosa me parece genial, pero es un cagao a la hora de que un villano o villana haga un comentario machista cuando realmente se viene villana. Es decir, a mí me preocuparía que a Padovista dijese, joder, este tío, yo qué sé, no, bueno, ojalá se ponga alguien a fregar el suelo o algo así, ¿sabes? Diga, hostia, pero si le ha dicho el príncipe, esto no está bien. Pero que villana diga un comentario como dices tú, que es eso, que la canción dice que la mujer calladita está mejor y tal, porque es la villana y realmente está convenciendo a la otra, en plan, no, tranquilo, que hablar ahí arriba no hace falta, ¿para qué va a hablar si lo que quiere otro es otra cosa? Es una chorrada, es esa doble moral que no tiene ningún sentido, que te acojonas. Y me hablo yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque es un ejemplo que es muy absurdo. Es decir, la serie It's Always Sunny in Philadelphia es una serie que es una serie de humor negro, en la cual se han eliminado capítulos en los que hay blackface, ¿vale? Tres o cuatro capítulos, y siempre ese capítulo que hay, porque luego yo me descargo para verlo online porque quiero ver qué capítulo es, y lo veo y digo, o sea, simplemente es que no puedo decir que se ha pintado la cara de negro. Es una serie que está en humor negro, que hace chistes de violaciones. Y eso no lo quitas, pero un blackface sí. Es como en plan de, vale, entonces, pues no sé, ¿a qué estamos jugando? ¿A que lo que esté de moda a nivel moral es lo que quitamos y lo que no, no? No sé, es un poco chorra. Es decir, entiendo que un comentario machista, mejor a un niño infantil, a un niño pequeño le puede sorprender, pero le dices, oye, tío, que es la villana, que no pasa nada, que le está diciendo el malo. Que no es que él promueva que la mujer se calle, no va de eso. Más, coño, se van a callar si está el tiempo cantando la película. ¿Qué cojones va a proponer?
Sí.
Hasta muda calla. Digo, hasta muda canta.
A lo mejor no lo hacen para que la gente no diga, sí, joder, esa Úrsula tiene razón.
Exacto, que de repente sea el nuevo símbolo de Vox. La Úrsula de Vox. Ay. Sí, sí, sí.
No, si es que hasta muda canta, te lo juro. Hay dos, creo que dos o tres canciones, que no sé si son nuevas o no, que teóricamente ella no mueve los labios, entonces intuyes que está cantando mentalmente. Pero es como, ¿por qué canta estando muda?
Ojalá cantase sin voz.
¿Cómo te llamas? La escena del besame que lo dijese así. Bueno, también han quitado otra escena que, por ejemplo, me parecía que era una escena muy divertida, que es la escena en la que el cocinero intenta cocinar a Sebastián.
Ah, sí.
Sí,
sí, han quitado.
Sí.
Es verdad.
Está mal eso, tío, porque
sí, debe ser por eso. Era muy cómica, muy divertida y tal. Había un pique entre el cocinero y Sebastián, y ese pique ha desaparecido, como ni siquiera ni aparece el cocinero.
Sí, a lo mejor para que no digan pobre cangrejito, pero claro, tal como en la pinta que tiene Sebastián en la película, yo creo que sería ¡mata a ese cabrón! ¡Acaba con él! ¡Es el diablo!
No, yo supongo que habrán dicho, no, esa escena no, que el maltrato animal. Empecemos la escena con gente cazando delfines.
Ay, sí, es verdad, que encima que es como... Los marineros del príncipe son malos porque sí, es como vas a cazar a esa sirena. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? ¡Por joder! Porque es el día de la sirena que se reúnen y si nos cargamos a una que se tendrán menos gente. Ahí va a mencionar la cosa. Sí, bueno, esto no va a parar, obviamente, porque como dice Manuel, se aplica obviamente aquí, ya va a venir más. Yo le comentaba a Javi en nuestro viaje, que me parece muy graciosa, claro, hay películas que bueno, la Anastasia no es de Disney, pero como que hace todo realista, me gustaría ver a Barto de Anastasia en plan realista. A ver qué puto asco da eso. No lo van a hacer porque Anastasia no es de Disney. Creo que le comenté a Javi, creo que era de DreamWorks, si no me equivoco.
DreamWorks, pero no sé si los derechos los quedó Disney ahora, bueno, no me acuerdo. Igualmente están con la movida de...
¿De DreamWorks o de Fox?
No, es de Fox, es de Fox.
Ah, pues mira,
O sea, que en teoría Anastasia es princesa Disney. Entonces se puede hacer. Igualmente ahora están, con las que están ahora, es con Bayana, que ya han dicho que harían live action.
Joder, qué rápido, tío.
A mí lo que me da miedo es Lilo y Stitch.
Lilo y Stitch, tío, sí.
Tío. Porque... Uf. Exacto. Bueno, Stitch.
Sí, eso sí, pero Stitch. Bueno, yo también.
por si acaso.
Por si acaso también hacen digital o algo.
No sé cómo coño lo
va. Yo creo que van a aprovechar. Bayana va a ser la misma caga del hilo.
Sí. Y listo. Hay matriz. Uf, por Dios. Lo de Bayana me parece que es una cosa, una locura, pero bueno, ya es como. Es el remake de Last of Us en Play 4, en Play 5. Es como, ¿ya? ¿Ya hacemos live action de esto?
Sí, lo veo como muy pronto.
Pero bueno, sí, es lo que está de moda, está de moda. Ojalá gane el de Monstruos S.A.
Ya, lo siguiente, pues van a ser esos remakes de pelis de Pixar, ¿no?
Sí. Uf, pues estoy con realista. Uf, qué miedo va a dar eso, por favor.
todo con figuras de Hot Toys, pues si no.
Si la hace Estudio Arman, para adelante, si no, no.
Que salga.
Que la llamen Pequeños Guerreros 2.
Buzz Lightyear con la cara de Tim Allen. No.
Venga, por acabar con una nota feliz. Así, porque, por decir algo también bueno de la peli, a mí al final sí que me parece un poquito emocionante. La parte entre la despedida entre el padre y ella me parece que es un momento emotivo. Sí, no porque el reparto esté excelente, sino porque es una escena que, bueno, que como que él... Es una escena que tú, la carga emocional que tiene es interesante porque como que de alguna manera el padre le dice, bueno, mira, vive tu vida, no estoy de acuerdo, pero te tengo que dejar un poco que vivas tu vida y ya está, y punto. Entonces luego se despide de ella, le da un besito, todo el rollo y tal, es como, bueno, me parece una escena que se motiva, aunque, claro, a mí eso no me salva la una épica de película que tengo que ver con todo lo demás. Que tenemos una escena en la cual aparecen todos los sirenos de repente, aparecen como 50.000 sirenos. En la película se aparecen 5 al principio y luego hay 50.000 sirenos por todas partes. Y se despide la gente y la gente está como muy normal, en plan, ah, buenas sirenas, venga, pues para adelante.
Sí, sí. Además, hay uno que me encanta, que no entiendo yo el director de extras que por qué se le ocurrió esa idea, que está dentro del agua con un niño apoyado en el brazo, sentado en su brazo. Y es como... eso porque lo has hecho, porque el director te lo ha dicho y ya está, porque no tiene sentido que el niño esté encima de ese brazo. Niño,
¿para qué te quedas ahí?
Exacto. ¿Qué quieres, que no se ahogue?
No te caigas al agua, no te vayas a mojar. Ay, sí, hay otra cosa que se me olvidaba, que es como una cosa que no entendí del guión. O sea, creo que la película original no era así. Supuestamente, la maldición de Úrsula está nueva, resulta que ella olvida que te quedas el beso para poder recuperar la forma humana, le hace olvidarlo, un poco en plan la pullita, ¿no? Pero eso dura 10 minutos, porque es luego nuevo, en general la chica sí que está con la intención de darle un beso, es como en plan... Y al final de la película como que le va a dar el beso antes de la noche, de esto, que ve que está a punto de atardecer, y le va a dar un beso, o sea, que sí que lo recuerda. O sea, ¿los han recordado? ¿Se ha quedado en su cabeza? ¿O es como, bueno, vale, pues lo hago?
No, es que es una puya que no sirve de nada, porque es de... No te vas a acordar de que le tienes que dar un beso antes de las 12. Pero bueno, si se acuerda que está enamorada del príncipe que porque lo vio a primera vista, le va a querer dar un beso en cuanto lo vea.
Lo que te ha hecho es ponerle granos en la cara o algo así. Para joderla o algo.
Tendrían que haber hecho como la original. O sea, la historia no de la de Disney, sino la original, la del libro.
Ay, ¿cuál era ese?
Que la original era que le quitaban las aletas, le daba piernas y pies, pero que cada paso que daba era como si se le clavaran cuchillas en los pies y sangraba.
O sea, toda la película, Ariel, como caminando como te quema la arena de la playa.
Y un reguero de sangre detrás suyo.
Y creo que el final era que se convertía la sirenita en espuma porque no conseguía darle un beso y adiós. Sí,
sí. Ha tenido los huevos el director de poner una frase del libro original al principio de la peli. Es como, pero que si no adaptas una puta mierda del libro original, tío. No. ¿Qué cojones tienes, tío?
Es suficiente para poner adaptación.
O sea, la sirena es el único animal del mar que no es capaz de llorar. Roald Dahl, ¿no? El autor. Es como plan de yo, ya.
No. Hans Christian Andersen.
Roald Dahl es el de Andersen. Ay, sí, el del Sari de Faga Chocolate, coño. Uf.
El abuelo de Anakin.
Sí, eso. Hans Christian Andersen. Eso. Como, vale. Pues vale, pues ha puesto esa frase para molar.
No metas la frase y mete a la sirenita sangrando.
Pero por las piernas, ¿no?
Con cuchillos en los pies.
Los pies, vale. No queda claro.
Sirenita pies
tiene. Los pies, sí, sangrando los pies.
Bueno, acabemos esto ya. Por favor.
Muy bien, pues sí, vamos cerrando este programa dedicado a la sirenita. Así que, bueno, sí, esperemos que os lo hayáis pasado bien. Y si queréis dejarnos vuestra impresión sobre la película, pues aprovechad el cajón de comentarios, como siempre. Pero bueno, la semana que viene más contenido y más diversión, Sul. ¿Qué tenemos?
La semana que viene tenemos un Spider-Man perro, un Spider-Man gato, un Spider-Man maceta, un Spider-Man... Bueno, básicamente muchos Spider-Man, porque vamos a hablar de Spider-Man en el multiverso de la locura, ¿no? ¿Cómo se llama el título?
Cruzando el multiverso.
Muchos Spider-Man.
Cruising en el multiverso.
Cruising en el Spider-Verse. Ojalá se vaya así. Uf, Cruising. Qué guay ese título.
Pues sí, Spider-Man Into the Spider-Verse, uh-huh. Cruzando el multiverso. A ver qué tal la movida y nos ponemos el reto de contar todos los Spider-Mans que aparecen. Uh-huh. A ver cuántos acertamos. Pero bueno. Eso es lo que tendremos, así que bueno, esto ha sido todo. Recordad que podéis encontrarnos en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, o sino también en el grupo de Telegram. Así que nada, gracias y hasta la semana que viene. Hasta pronto.
Adiós. Adiós.
Adiós.
¡Hey! ¡Arriba, arriba ya!
¿Qué?
¡Hey! ¿Habéis oído el notición?
¿Notición?
¡El salseo, el rumor! Cotilleo, el chisme, sí, el notición. Estaba yo sobrevolando el mar con mucha atención. Ahora vengo para relataros qué me pasó. ¿A qué os acordáis de lo que en el lago canté? Hice como un wow, chica, wow, chica, wow,
sí,
wow.
Sí, me acuerdo.
Parece que el tío del pelazo en Loyuelo y tal.
El príncipe.
Ahí le has dado, se ha enamorado y quiere. Cuando alguien de pingüino va y se disfraza, ha roto. luego lanzan y las palomas lo tragan. Dicen que explotan con ganas, pero eso son leyendas urbanas.
¡Escape!
Escúchame, uy. Sebastián, yo os cuento notición.
¡Date prisa!
Vais a flipar cuando os cuente notición. Acércate y escúchame. La que lava la ropa lo oyó, y el arquero también lo escuchó. Por todo el palacio se dice que el príncipe Eric por fin la eligió.
¿Qué?
Se va a declarar con pasión a alguien que ayer conoció.
¿A quién?
¿A quién? No sé, ¿tú qué crees?
Pues a la muchacha que al fin tiene pies.
¡No! ¿Sí? ¿Qué? ¿Es lo que es? ¿Cómo lo ves? Nuestra pequeña por fin va a casarse. Va a haber arroz, un vestido y eso que llaman lo de los labios si aprietas bien. Yo no tengo labios, un pico sí. Y con él te podría picar la nariz.
No me lo puedo creer.
Di algo, estás calladísima. Ah, sí. Bueno, ¿y ahora qué?
¡Deprisa, vámonos!
¿Qué te parece el notición?
¡Venga, vístete!
De nada por el notición.
Tenemos mucho trabajo antes de la puesta de sol.
¡Que vaya notición, notición! ¡Hey!
Por favor, que sea hoy el día.
¡Deprisa, vámonos! ¡Qué fuerte el salseo, el rumor! El cotilleo, el chisme, sí, el notición en marcha, vamos.
¡No, pero que pronto va a ponerse el sol!
¡Hay que ponerla a punto para la función!
Sí.
De la cama tienes que saltar, prepárate para la boda. Es la hora y hay que acelerar, que